Bienvenidos, bienvenidas, nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Una semana que empieza un poquito pasada por agua. ¿Qué tal? ¿Has llegado bien, Maite?
Un poquito empapada también.
Bien.
Buenas tardes a todos.
Muy saludable. Vamos a saludar, hablando de saludable, a las radios comunitarias. Vamos a ir a Leganés, Onda a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria en Villaverde, a Onda Diamante en Canillejas, a Radio Almenara en Tetuán, a Radio Cigüeña en Rivas, Radio Enlace, desde donde se produce este programa, en Hortaleza, Radio Fuga en Aranjuez, Radio Jabato en Coslada, Radio Morata en Morata de Tajuña, Radio Paloma en Puente de Vallecas, Radio Ritmo en Getafe, Radio Vallecas, donde va a ser en Villa de Vallecas, Desencadena Usera en el barrio de Usera y Onda Polígono, allende la provincia de Toledo. Vamos a saludar a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos y, lógicamente, a toda la comunidad educativa en unas fechas de que encaran un final de trimestre que vamos a ver, porque ya el sindicato de estudiantes empieza a dar avisos de huelga. Maite.
Es para la próxima semana, me han dicho.
Bueno, pues pasamos, ¿qué te parece? Pasamos del programa, pasamos a las informaciones. Venimos a jugar, ¿qué te parece mejor?
Tenemos aquí un tablero precioso de colores, de verdes, ocres y dos invitados que nos van a decir qué es esto, pues, que parece muy emocionante y muy divertido.
Pues ya que estáis aquí, que estabais preparando el tablero y todo, esto es un lujo. Os presentamos primero, después ya os incorporáis a toda la dinámica del programa. Tenemos con nosotros a Héctor Silvent. Hola Héctor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Sabías, conocías a Desencadena Usera?
No, había escuchado ya algunos programas de Radio FAPA hace tiempo con todas las movilizaciones, la época de la camiseta verde, pero vamos, no lo sigo habitualmente, pero vamos, sí. Lo conozco.
Pues nada, bienvenido y sobre todo muchísimas gracias por querer venir desde el otro allende la ciudad, desde el otro extremo y además con Claudia. Hola Claudia Silvent. Hola. También, ¿qué tal? Bienvenida. Tú eres estudiante de...
De tercero de la ESO.
¿En qué centro, me decías?
Edu García Morato.
Nos habéis traído algo espectacular, muy vistoso, muy colorido. Casi no cabe en la mesa de Radio Enlace. ¿Qué es?
Pues bueno, el juego se llama Colonos de Catán y ahora mismo la verdad es que se está jugando bastante. La gente lo conoce. Uh-huh. O al menos los que son un poco así principiantes.
Sí, es un juego muy, muy entretenido, muy básico, pero que se puede jugar fácilmente por todo el mundo. Se aprende rápido y se juega rápido y luego tiene más desarrollo porque tiene más expansiones que lo hacen mucho más interesante.
Bueno, pues hoy vamos a dejarnos de historias, vamos a jugar, vamos a pasárnoslo bien. Y no obstante, Maite, ya que tenemos algunas noticias preparadas, las damos, ¿te parece?
Perfecto, empezamos.
Vamos con la sección de informaciones y convocatorias. Y nos vamos al lunes 28 de marzo. Vimos en la web de FTUGT Madrid que la implantación de la formación profesional bilingüe en la comunidad era puesta en crítica.
Sí, desde FTUGT Madrid manifiestan que este programa es una medida de escaso impacto y meramente propagandístico, ya que son pocos los alumnos que van a poder optar, así como también pocos los centros que cuentan con recursos humanos suficientes. En un contexto de recortes, donde la FP ha resultado muy perjudicada, habría que revertirlos antes de implantar nuevos programas a costa únicamente del esfuerzo del profesorado y usados como medida publicitaria. Por otra parte, exigimos una evaluación del programa bilingüe en primaria y secundaria antes de su extensión a otros niveles.
Sí. No lo vamos a leer, pero sí hablaremos después con Arantxa Ventura sobre ese comunicado de la Plataforma Regional por la Escuela Pública.
Hay un comunicado de apoyo a la concentración convocada por la FAPA Francisco Giner de los Ríos contra el desmantelamiento de la escuela pública y contra el cierre de aulas.
Hemos visto esta semana en Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, que la comunidad incrementa la oferta educativa pública de Leganés con nuevas plazas.
La oferta educativa pública de bachillerato en Leganés aumentará el próximo curso escolar 2016-2017 con 210 nuevas plazas, gracias a las obras de ampliación del Instituto Rafael Fuchsbeck de Burgos. El Consejo de Gobierno, celebrado hoy, ha aprobado la contratación para iniciar la construcción de 6 nuevas aulas de bachillerato, 7 aulas complementarias, biblioteca y gimnasio en este instituto, situado en el barrio de Arroyo Culebro de Leganés.
Y también ese mismo martes 29 de marzo, Cifuentes rebajaba un 20% los precios de las escuelas infantiles a partir del próximo curso.
La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, rebajará un 20% los precios de las escuelas infantiles a partir del próximo curso escolar 2016-17. Esta medida beneficiará a 43.000 familias madrileñas, con un ahorro que puede alcanzar los 640 euros en la temporada escolar, 312 de media y en conjunto 12,5 millones de euros. Con esta medida se cumple uno de los principales compromisos del programa de la presidenta.
Uy, se nos cuela otra sintonía. Pasamos al miércoles 30 de marzo. En la Plataforma Estatal por la Escuela Pública se insta a los grupos políticos a que acuerden la formación de un gobierno que ponga en marcha el diálogo social para una nueva política educativa.
El estancamiento de la actividad política causado por la falta de entendimiento entre los grupos políticos del Congreso de los Diputados tras las últimas elecciones generales está alarmando a un ritmo creciente a la comunidad educativa al observar cómo los posibles y necesarias medidas que se deberían de adoptar para eliminar el ataque a la educación pública se están eternizando en el tiempo.
Y ese mismo miércoles en la web del Ministerio leíamos que Méndez de Vigo y el presidente de la CRUE, la grupo de rectores de las universidades públicas, acuerdan crear una comisión mixta para perfilar la prueba de acceso a la universidad en 2017. Y mira, este mismo día el Ministerio hablaba de la publicación de dos libros sobre neurociencia a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación.
El director general de Evaluación y Cooperación Territorial, José Luis Blanco, ha anunciado que el Ministerio está trabajando en un futuro plan de neurociencia que dé unas herramientas de mejora a toda la comunidad educativa. Según ha dicho Blanco, este plan podría ayudar a los padres para que puedan proporcionar un ambiente idóneo para el aprendizaje y desarrollo neurológico de sus hijos, pero también a nuestros alumnos para que puedan desarrollar todo su potencial desde su base neuropsicológica.
Seguimos en el miércoles 30 de marzo. Más Educación hablaba de tres centros madrileños galardonados por sus buenas prácticas educativas.
El consejero de Educación, Juventud y Deporte, Rafael Van Griegen, ha participado hoy en el acto de entrega de diplomas del tercer concurso de buenas prácticas para el éxito educativo, un certamen que organiza la Fundación SM para respaldar experiencias que contribuyen a lograr mejores alumnos y al que se han presentado 128 proyectos de centros de toda España. El jurado ha otorgado premios a 11 centros educativos, de los 4 han recaído en colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. El Colegio Público Vicente Alexandre de Alcorcón ha sido premiado por la inclusión de alumnos con TEA y el Instituto Alpajés de Aranjuez ha sido reconocido por su proyecto de redes de agua.
Bueno, y la última información que nos llegaba el jueves 31, la veíamos directamente en la web de la DAT Madrid Capital y por eso queremos referenciarla, por si alguien quiere informarse.
Ahí en esa web tenéis los manuales del proceso de admisión de alumnos para los cursos 2016 y 17. Tenéis la información de centros públicos de infancia, de infantil y primaria, de ESO y centros concertados. Leerlos es interesante.
Bueno, vamos a algunas convocatorias. El martes 5 de abril encontrábamos
la Asamblea Marea Verde a las 5:30 en la Sala 13 Rosas, segunda planta de la calle Lope de Vega 38.
Había una charla debate sobre la LONCE, ¿no?
Sí, hay muchas. El 12 de abril a las 17:45 horas en el IES Antonio Domínguez Ortiz, en la calle Los Andaluces y número metro Miguel Hernández. Si vais en autobús, el 54 y el 144.
Intervendrán Isidro Pérez, de la delegación de la FAPA de Vallecas, y Marga Sainz, profesora representante de la plataforma de Chamberí, bueno, para saber qué es la LONCE, en qué consiste y qué consecuencias está teniendo o puede tener.
Sí, está en marcha.
Pues la última de la que ya hemos hecho una pequeña referencia. El sindicato de estudiantes, ¿qué dice?
Que convoca una huelga estudiantil el 13 y 14 de abril contra el 3+2, la LONCE y los recortes en educación. Solicitan a los colectivos que les envíen resoluciones de apoyo a la huelga.
Música Maestra es una sección en la que intentamos descongestionar las cabezas después de tantísima palabra. Héctor, ¿qué música crees que sería la más adecuada para el tema de la semana que vais a traernos vosotros?
Para los colonos de Catán, pues quizá, no sé, la Sinfonía Apalache de... Algo de Vaughan Williams o algo parecido, sí.
Ajá, pues no lo tengo. Así que lo que vamos a hacer es poneros a prueba. Vamos a ver si sois capaces de saber qué música es esta. Bueno, ¿qué os ha parecido esta música? No sé si la reconocéis.
Pues he de confesar que no.
Muy bien, honestidad ante todo. Nos hemos encontrado el himno oficial de Catán. El himno oficial de Catán, en una página alemana y...
Claro. Siendo alemán.
Y la verdad es que no estoy ahora seguro de quién es el compositor. Me parece que puede estar en esto Tobias Strauss.
Pues me parece. Sí, es posible. Claro, el autor del juego es Klaus Teuber, que es un diseñador alemán y supongo que sea algún colega suyo.
Bueno, lo único es que lo que no sabemos es Catán, ¿qué es esto? El himno de Catán. ¿Es una república bananera o...?
No.
No.
No, bueno, es una isla imaginaria, completamente abstracta, no tiene referencia a nada. Puede recordar, no sé, a Catay, quizá, como Zipango y cosas así. Ajá. Pero no hace referencia a ningún país en concreto. Es un país que está construido a base de hexágonos, una isla completamente simétrica. ¿Y que cuántos tendrá? Pues 12, unos 18 hexágonos, ¿no? Más o menos
sí,
tiene
más
por ahí.
Bueno, todo esto yo no lo entiendo muy bien, no los tendréis que explicar ahora. Pero antes vamos a la actualidad de la FAPA con Arantxa Ventura, que ya está esperándonos.
way. Your job's a joke, you broke your love life to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But
bueno, pues aquí está con nosotros Arantxa Ventura. Hola, bienvenida, Arantxa.
Hola, Juan y compañía.
Bueno, pues te presento a Héctor y a Claudia, que vienen aquí a enseñarnos a jugar. Hoy estamos rebeldes, esto de dar clase hoy no.
Sí, he escuchado un rato, no, es que es algo que nos equivocamos. Hay que jugar y hay que divertirse, porque entonces la emoción entra en acción y se aprende.
Hola, Arantxa, buenas tardes.
Pues... Encantada. Pues estamos con un tablero espectacular, colorido, y bueno, entre los micros de Radio Enlace y demás, hemos empezado a saber algo de un lugar imaginario llamado Catán, que es de lo que poco a poco iremos conociendo en las siguientes secciones. Pero queríamos antes saber que hay alguna novedad, qué ha pasado, qué... ¿y qué nos vas a contar sobre las próximas convocatorias? Sí. Hubo asambleas, ¿no?
Hubo asamblea el jueves pasado, la FAPA, la que tenemos que hacer todos los años en el primer trimestre. Estuvimos hablando mucho de educación, de las posibles movilizaciones, de la prueba de tercero, de sexto, y del Consejo de Plataformas que hay el día 7, donde se reunirá primero la plataforma regional y luego están convocadas todas las plataformas locales.
Bueno, el 7 tenéis un montón de cosas que he visto, que incluso con las familias de la UFIL Puerta Bonita y como intercambio de alumnados, ahí sí. Os habéis metido también.
Ahí nos hemos metido, la verdad es que es una medalla que nos queremos poner. Hemos conseguido un intercambio de alumnado de la SUFIL, van a ir a Francia.
Ajá.
Y lo que queremos también es intentar que vaya alguna familia para que vea a sus hijos y a sus hijas trabajar, porque nos encontramos con un alumnado, el de la UFIL, que muchas veces se le pone etiquetas, se dice que es un fracaso, que no se puede hacer nada con ellos.
Bueno, por si acaso no se sabe, el Puerta Bonita es el centro este en el que hubo el último encuentro de experiencias, ¿verdad?
La feria de FP.
Y la feria...
Y en el Puerta Bonita también tuvimos un encuentro, que estuvimos hablando de deberes escolares, sí.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué más novedades de la FAPA directamente?
De la FAPA directamente, que vamos a acompañar a todas las asociaciones de padres y a todas las plataformas locales que se estén concentrando en estos días por el tema de escolarización. Vamos a ir a Aranjuez, que tiene una campaña muy bonita de la escuela pública, Enamórate de la Pública.
Sí, ya hemos puesto cuñas y de hecho, mira, ahora que lo dices, no había preparado ninguna y tengo aquí unas cuantas.
Y el dibujo de corazones. ¿Qué más vamos a hacer, aparte de estar en el Consejo de Plataformas, para ver qué movilizaciones o qué acciones vamos a tener este trimestre? Como federación hemos escrito también una carta al consejero sobre la prueba de sexto. CEAPA ya lo hizo con el Ministerio y ya tuvo una respuesta a esa reunión. Igual que hicimos una carta de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social,
sí, sí,
y que ese documento se refrendó por los organismos competentes, pues se ha hecho lo mismo con la prueba de sexto y ahora las distintas federaciones nos tocarán en nuestras comunidades y ya trasladaremos la información que nos dé la consejería. La cotejaremos con esa información que nos haga el Ministerio, aunque el Ministerio es cierto que tiene competencias en Ceuta y Melilla, pero también claro, es el que desarrolla la normativa de la que luego emana toda la de las comunidades. Hay que esperar, porque la prueba será en mayo y tienen que salir las órdenes que la vayan a regular, pero nosotros vamos adelantándonos y vamos preguntando.
Claro, y sobre todo eso también va condicionando. Mira, tengo aquí un Enamorados.
¿Qué es lo que busco en él? Que sea abierto, cariñoso, inteligente, que le guste viajar y conocer distintas culturas, que le guste un buen libro, la música, por supuesto, y las nuevas tecnologías. Ah, que sea deportista y que le guste cocinar. En fin, que juntos podamos darle lo mejor a mis hijos. Ya sé lo que estás pensando, que no existe, Pues yo lo he encontrado y estoy enamorada de él. Estoy enamorada del colegio de mis hijos. Calasanz es un colegio que acoge a todos por igual y nos hace formar parte de algo grande.
Yo amo a Calasanz.
Colegio público de Aranjuez, ¿no?
Es muy chulo.
Desde luego han hecho un montón de cuñas de radio y bueno, el dibujo, que ese no lo podemos mostrar, pero es un icono muy chulo.
Algunos lo compartimos, otros lo tienen de foto de perfil en WhatsApp. Es muy chulo, muy chulo.
Bueno, vamos a CEAPA, que también ha tenido algún tipo de información, por ejemplo, apoyando la denuncia de la Federación de la FAPA Juan González, mayoritaria en Murcia, una denuncia que tiene que ver con la discriminación de esta federación por parte de aquella consejería.
Sí, tremendo. Lo que hemos vivido aquí en Madrid, pues también se vive en otras partes del Estado, de cómo federaciones de padres y madres se las ningunea y se las quita de convocatorias de subvenciones, porque lo que hacen estas federaciones es reclamar, ¿no? Reclamar una mejor educación pública, y cuando las administraciones no entienden que es que están al servicio de los ciudadanos y que solo quieren escuchar a los palmeros, pues nos encontramos con estas situaciones que hay que denunciar. Uh-huh. Y CEAPA apoyaba a Murcia. Además, Murcia, acordaros que hace poco, fueron yo creo que 4 años, ¿no?, que tuvieron el terremoto.
De Lorca,
efectivamente, uh-huh, sí. Se quedaron sin centros públicos, sin material escolar, no podían arrancar el curso siguiente, o sea que la situación de Lorca es todavía delicada.
Compleja, claro.
Hay familias que,
sí,
que todavía no están viviendo en sus casas.
Uh-huh. Y hay réplicas de terremotos que supongo que necesitan todo el apoyo, uh-huh, sin duda. He visto en CEAPA, no lo hemos comentado antes, que había un curso de formación, ¿cómo fomentar el autocontrol en los hijos e hijas? Sábado y domingo 10 de abril, el próximo fin de semana. Sí, supongo que las APAs se pueden dirigir
a las federaciones.
A las federaciones, sí, para consultar sobre
eso. Se canaliza a través de las federaciones las plazas. Además, es un curso nuevo. Hemos editado los manuales hace poco. Estoy en el grupo de subvenciones que lleva toda la formación. Así que digamos que este curso tiene la etiqueta de novedad.
Uh-huh. Sí, sí, me ha sorprendido la idea, me parece que es interesante, autocontrol y el descontrol a veces, ¿no? Supongo que estarán relacionados.
Mucho.
Bueno, si haces el curso nos lo cuentas. Pues no sé, ¿alguna otra información que no tengamos por aquí?
Tenemos junta directiva, uh-huh, todo lo que acordemos.
Sábado 9.
Sí, queremos planificar el calendario, trabajar en cosas que se han hecho ya, valorar, así que seguiremos. Sacando una circular sobre la plataforma de reivindicaciones de CEAPA, que ya lo comentamos en el anterior programa, si te acuerdas,
uh-huh,
y seguiremos sacando circulares. Y
porque ahora mismo hay como 3 reivindicaciones, ¿no?
Sí, 2 generales que hizo CEAPA, y nosotros como federación hicimos una.
Pues vamos a dar la dirección, ¿no? Porque yo creo que hay que fomentar esta herramienta nueva, recién creada, que además no va a servir para vender la información. Son datos,
exacto,
que se quedan en la Confederación y que no, después no se utilizan para conseguir otro tipo de ingresos, ¿no?
Lo has explicado muy bien, y qué mejor que una reivindicación educativa lo haga una confederación como CEAPA, que está defendiendo continuamente.
Pues tenemos www.reivindicaciones.org.
Muy
reivindicaciones.
Bien. Uh-huh. Y con la federación sí que subimos un par de peticiones por los presupuestos participativos que afectaban a infraestructuras, sí que nos validaron una, y lo que hicimos fue difundirlas por el resto de asociaciones, que habla de la rehabilitación y la conservación de los centros, uh-huh, educativos.
¿Cualquier centro puede también plantear una solicitud, una reivindicación, no?
Ya se ha acabado el plazo, que terminaba el 31 de marzo, y sí que hay centros que han elevado peticiones, y lo que les hemos trasladado es que nos las hagan llegar a nosotros para difundirlas por el resto de asociaciones. Por ejemplo, hay alguna de rehabilitación de patios, interesante. Otra era de que hicieran un parque infantil adecuado a los niños motóricos al lado de un cole. Entonces, todas, uh-huh, aquellas APAs que nos estén escuchando, que hayan lanzado una petición y haya sido validada, que nos manden un correo a info@fapaginesdelosrios.org y nosotros las difundimos.
info@fapaginesdelosrios.org. Bueno, ahora mismo además sabemos que algunas APAs y algunas personas a título individual en los presupuestos participativos de Madrid han planteado mejoras en los centros educativos y el uso de los mismos para otras funciones. Hay que echarle un vistazo a esa página y lo digo porque todavía no lo he hecho y porque el plazo, si no recuerdo mal, es próximo. No hay demasiado tiempo para votar en qué queremos que se gasten esos presupuestos en nuestros barrios o en la ciudad. Bueno, pues Arancha, si te quieres venir a jugar una partidita, esto se está empezando a poner,
me habéis dejado intrigada. Voy a terminar de escuchar el programa.
Pues sí, no te lo pierdas. Y nada, nos vamos ya a la sección de Toma la Palabra, al tema de la semana, con lo que buena semana educativa.
Buena semana educativa para todos.
Un abrazo.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Pues ya estamos en el tema de la semana, como le decíamos a Arancha, y estamos, pues, por un lado con Héctor, que tú estás en el APA.
Sí, también, en el APA del García Morato.
Del García Morato, que es un instituto que está en Usera.
No, está en Aluche, cerca de la Avenida de la Aviación, está al lado de la Avenida de la Aviación, en la calle General
Saliquet.
Saliquet, eso es.
Ajá. Muy bien. ¿Es un centro de qué tipo de...?
Es bilingüe.
¿Es bilingüe?
Es uno de los institutos bilingües.
¿Estáis satisfechos con...?
Yo sí. Sí. No consigo tener una opinión formada acerca del bilingüismo, es un debate amplio que hay. Veo ventajas, veo inconvenientes, pero en este en concreto pues funciona bien, el profesorado se implica bastante. Y los alumnos, bueno, ella pertenece al primer curso que está siendo más... es el pionero, ¿no? Porque es la...
Sí, fuimos el primer curso que empezó con el bilingüismo prácticamente todas las asignaturas.
Prácticamente todas las asignaturas, supongo que no lengua española.
No, ni lengua española, ni matemáticas, ni la optativa de francés.
¿Y venías de primaria bilingüe?
Sí, también.
Ah, claro. Por tanto, ¿de qué colegio?
Del Bartolomé Cosío.
¿Satisfechos por el proceso en el Bartolomé Cosío?
Sí, porque allí también fueron pioneros y había mucho miedo por aquello de a ver qué tal sale este experimento. Y hay que decir que allí el equipo directivo siempre se implicó muchísimo. Siempre también tenía diferencias con ellos en algunos aspectos, es que soy así, pero en general el proceso fue muy, muy bueno y la primera promoción, ¿no? Fuisteis... Saliste todo muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando hicimos un examen externo de inglés en sexto, de 90 y muchos que éramos, aprobamos casi todos. Ajá. Menos 4 o 5. Bueno. O sea que tuvo éxito.
Bien. Bueno, una prueba externa que... El problema que se plantea siempre es la evaluación real que tiene que hacer la administración sobre este proceso, ¿no? En el que... Hay de todo. Y yo no me imagino, pues ahora, por ejemplo, dando clases de inglés a alguien que no ha estudiado inglés en su vida y tiene que dar biología, por ejemplo, porque le ha tocado, ¿no?
Claro, ese es uno de los problemas, ¿no? que puede haber, ¿no? A la hora de elegir el profesorado en ese sentido. De todas formas, estamos yo creo que prácticamente en los comienzos, ¿no?
Sí.
Ya veremos si este experimento se consolida y bueno.
Lo que yo no entiendo es, Claudia, cómo es que has seguido por el inglés. Sí, realmente, yo creo que a ti te iba el alemán. ¿No? A las pruebas me remito. Oye, vamos ya a hablar de este lugar, Catán, que tiene que ver con Alemania.
Bueno, el autor es alemán, el Klaus Teuber es un diseñador de juegos alemán de mucho éxito. Este es un juego que cambió el panorama de los juegos. Antes, más o menos, el mundo del juego estaba muy circunscrito a lo que era juegos muy sencillos tipo el Risk, el Monopoly, y luego ya juegos muy sesudos, muy especializados, como eran los juegos de guerra, que era lo más, había una gran diferencia entre esos mundos. Y de repente empezaron a aparecer estos juegos que yo creo que para un ambiente, o sea, familiar, ¿no?
Sí.
Lo puede jugar todo el mundo, es fácil de aprender, proporciona muchísimas horas de diversión, y lo que decía antes, que además tiene un montón de expansiones, que yo creo que las tenemos
sí,
todas, ¿no?
Creo, hay 4 expansiones, que no sé si han sacado alguna más, pero me parece que, bueno, a lo mejor sacan.
Bueno, yo, perdonad, que no tengo ni idea. Esto de las expansiones me suena a que alguien conquista Polonia.
Uy, uy. Primero, eso pasa cuando se escucha Wagner. Como Woody Allen.
Exactamente.
¿Cómo se juega? Decirnos lo básico. ¿Cómo se juega, vale, esto?
Lo explicamos. Bueno, lo explicas
sí.
Tú, que yo.
Pues el juego consiste en, como la mayoría de juegos de mesa, en llegar a cierto número de puntos. En este caso son 10.
Diez,
¿no?
Sí.
Y pues se consiguen a través de construyendo poblados y ciudades y carreteras con los diferentes elementos que te da la tierra, que son lana, arcilla, madera, trigo y minerales, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Son simbólicos y de pronto he pensado que ibais a hablar de los 4 elementos, y, ¿no?
Pues casi, casi.
¿Qué se necesita para jugar?
Pues se necesitan los dados y el tablero, una mesa que quepan todos los que van a jugar, y con eso puedes empezar a jugar en cualquier momento.
Y estoy viendo fichas y...
Sí, Maite está preguntando porque...
Porque lo estoy viendo.
Porque va a empezar a jugar con vosotros.
Me encantaría.
Bueno, y están los ladrones, ¿eh?
También.
Hay figuritas pequeñas.
Están los ladrones que te quitan lo que tienes.
Sí.
Figuritas pequeñas y luego...
Tengo entendido que se trata de construir pueblos, ciudades, caminos...
Efectivamente.
Que es algo como los Sim o ese tipo de juegos de... que están en el mundo digital, porque este juego está encima de la mesa del estudio de Radio Enlace y también en software, ¿verdad? Y
sí,
en móviles.
Sí, hay un juego, creo que hay una aplicación si lo quieres descargar en la tablet o estas cosas.
Pero bueno, lo que nos interesa es la interrelación, ¿no?
La porque... interrelación personal, sí, es lo que interesa. A mí cada día me dan más fobia un poco todos los juegos online y todo esto. No, yo soy más de interactuar, de ver a otras personas y de estar ahí comentando cualquier cosa.
Porque la pregunta es, ¿por qué nos habéis planteado hablar de este juego? ¿Qué tiene que ver con educación?
Para empezar, en general todos los juegos desarrollan un amplio abanico de habilidades sin darte cuenta. Tú estás jugando, te crees que te lo estás pasando bien, pero estás haciendo además otras cosas. Tú, aparte de estar socializando con otras personas, ir comentando cosas que a lo mejor son ajenas a la partida, también tienes una interacción a todos los niveles dentro del juego. Y luego, por ejemplo, aquí, pues según vamos tirando los dados, iremos dando cuenta de que hay posiciones que son más probables que salgan, combinaciones de números que son más probables que salgan, ¿no? Como el 7, que es el que más sale, y es entonces cuando entra el ladrón, o el 6 y el 8... Y empiezas ya a trabajar ciertas habilidades matemáticas, empiezas a pensar en estrategias para ganar, empiezas a pensar también en hacer tus cálculos, y todo eso es una forma de ocio inteligente, que no es meramente consumista, que no es algo pasivo que alguien te... Pues bueno, a fin de... Yo soy muy cinéfilo, pero a fin de cuentas el cine, pues bueno, te cuenta una historia, tú estás ahí sentadito, lo
pasivo.
Escuchas, eres pasivo, no interactúas, muy bien lo que me han contado, me ha gustado o no me ha gustado... Pero aquí estableces otro tipo de diversión. Cada día me gustan más los juegos, los recomiendo más, y sobre todo me gustaría llevar a las escuelas o al ámbito educativo, porque son una manera de socialización y además de aprendizaje. Y eso para mí es cada día más importante.
¿Pero hay competición?
Hay juegos competitivos y hay juegos cooperativos. A mí me gustan mucho los juegos de estrategia, que son altamente competitivos, es decir, yo gano destruyéndote a ti, y hay otros juegos que están en el abanico dentro del abanico, estarían en el extremo opuesto, que es los juegos cooperativos, ¿no? Que Claudia conoce unos cuantos y es, yo
sí,
creo que especialista en juegos cooperativos.
La mayoría de juegos cooperativos son todos los jugadores contra el juego o un número de jugadores contra el... otro jugador que lleva, por ejemplo, el tablero, que sería como el juego.
O sea, como que la casa en el casino, ¿no?
Algo sí, parecido, sí.
La banca, sí.
El Middle Earth pues sería de esos, ¿no? Hay uno que sí. Está ambientado en las... Bueno, todos tienen referencias a literarias, sobre todo el mundo de Tolkien.
Hay muchísimos.
Hay uno, El Señor de los Anillos, que es un juego de cartas. Es cooperativo, dificilísimo. Los jugadores tienen que apañárselas para intentar derrotar a Sauron, que es el juego, las propias reglas del juego, y eso lo hace muy interesante.
Llevamos un tiempo jugándolo y nos está gustando.
Tengo entendido que este hombre, Klaus Teuber, al que le he escuchado esta mañana en unas declaraciones, pero como no sé alemán, pues no sé, digo, no vamos a ponerlas aquí en Radio Papa para... este señor, sobre todo, empezó con esto porque le apasionaba las historias de la antigüedad, de los viajes, de todo ese mundo, y quería transmitirlo. ¿Tiene mucho de historicista todo este juego?
No exactamente. Las expansiones, es decir, son juegos que van añadiendo a lo que ya hay, se van añadiendo elementos. Eso sí que ya intentan...
Cosas como más medievales.
Más basadas en momentos históricos.
Sí, además siempre cada escenario te introduce, te dice, pues bueno, has llegado a... Hay que explorar las costas, a ver dónde construir vuestro primer asentamiento y cosas así, ¿no? Es un juego de colonización, no es especialmente histórico, es más abstracto, porque cuanto más históricos se hacen los juegos, son más complejos. Tienes que tener en cuenta muchas más limitaciones y eso al final hace que los juegos sean complejos. Hay para todos los gustos. Los juegos hoy en día... Es un poco como la sociedad, absolutamente plurales, hay para todos los gustos, hay de todo. ¿Y
hay tiempo para los juegos? ¿Hay tiempo para jugar?
Yo le dedico todo el que puedo.
Yo también.
Creo que las actividades lúdicas son fantásticas porque, lo que decía, estás sobre todo con más gente pasando un rato agradable, a veces esforzándote intelectualmente mucho, pero y otras veces pues...
Pasándotelo bien,
sin más.
Una cuestión que a mí me ha llamado la atención es que en este juego nadie queda eliminado.
Pues,
eso decían en Wikipedia. ¿Es cierto?
Pues la verdad es que no recuerdo nunca que alguien haya sido eliminado. No, realmente no se le puede eliminar. Claro.
No se le puede eliminar.
Puedes quedar a cuatro jugadores, se puede jugar de dos a cuatro jugadores.
Sí.
Pero cuatro jugadores, lo que decíamos antes, es un poco... El cuarto jugador yo creo que puede ser el fondo de barril,
sí,
¿no?
Es un poco angosto todo.
Te quedas ahí arrinconadito y dices, Dios mío, qué poco puedo hacer, ¿no?, con lo que me ha tocado.
Bueno, ¿habéis empezado la partida?
¿Es para alguna edad en especial? O
pues no sé la que no. recomienda, pero yo creo que a partir de 12 años.
De 10.
De 10 años
así.
He leído.
Sí.
A partir de 10 años, que es un espectro amplísimo, ¿no?
Sí.
E incluso estoy convencido de que... No sé, no he jugado nunca, pero es posible que incluso con menos, con 8 años, con 9, depende de qué niño o niña.
Aquí tenemos
yo no sé cuándo fue la
con
primera
ocho
vez
años,
que jugué.
Con 8 años, ya jugarlo,
qué
sí.
Bien.
Sí, que habéis jugado miles de horas, o sea que...
Bueno, pues muchos, pero...
Está ahí Maite, os estaba preguntando por las normas.
Sí.
¿Podemos ir haciendo una partidita mientras...?
¿No lo contáis?
Mientras eso, seguimos charlando sobre este juego. Está en la descripción, estábamos hablando de hexágonos, para que son territorios, ¿no?
Sí, cada hexágono tiene unas características de terreno porque ofrece una materia prima.
Ah, los colores, vemos unos amarillos, unos verdes, verdes más oscuros, una...
Ocres...
No sé si es...
Explica lo que son, Claudia, explica.
El amarillo sería el trigo, bueno, cada hexágono, dependiendo del color, es su materia prima, que se asocia por el color. Y el bosque, que es el verde oscuro, la arcilla, que es el color marrón, y el color más clarito es la lana, bueno, es...
Sí, las ovejas.
Sí, oveja o lana, depende de cómo lo quieras llamar. Y el gris serían los minerales. Y el hexágono que hay en el centro sería el desierto, que es donde están los ladrones, que van a fastidiar a lo largo de la partida.
Sí. Empiezan ahí en medio del desierto, pero ya se irán moviendo ya.
Bueno, pero son muchos datos que hay que retener, ¿no?
Sí.
No es tan fácil de entrada, yo...
Claro, depende. Si nunca has jugado a estos juegos... Yo creo que el mundo de los juegos es un mundo apasionante, porque además aquí hablamos de juegos y hablamos de algo lúdico, no hablamos de ludopatías, no hablamos de apostar dinero, no hablamos del MUS o de estos juegos. No, no, aquí es jugamos por el mero placer de jugar, por pasar un buen rato. Y la verdad es que sí, puede parecer al principio que hay muchos datos y conviene empezar, yo creo, por juegos muy sencillos. Y hay el Carcassonne y este, yo creo que son,
sí.
Y este, Colonos de Catán.
Pero Carcassonne, juegos, ¿tiene relación con este mismo tablero?
No, vale. También es un, vas construyendo el mapa, en realidad vas,
sí,
poniendo una,
sería
serie de
como una especie de puzzle que vas construyendo a lo largo de la partida, con fichas cuadradas, en realidad no,
sí,
es, no encajan.
Sí, son losetas cuadradas, pero tienen que coincidir unas con otras para formar una ciudades o campos y tal. Ese también es una buena manera de introducirse en estos juegos. A mí el Carcassonne yo creo que me gusta más.
Sí.
A este nivel, porque yo creo que es, las partidas son prácticamente imposibles de repetirlas, ¿no?
Es muy difícil con todas las fichas que hay.
Mucha sorpresa, mucho elemento, muchos colores y mucho tiempo. No tenemos cámara para que la gente lo vaya viendo, pero podéis empezar y vais diciendo en voz alta lo que,
sí,
lo que se está haciendo.
Pues empezamos.
Pues,
el turno, ¿no? Venga.
Sí.
Yo voy a poner con vuestra, con vuestro permiso, hay una un grupo Pax Dei que puso interpretó una composición de Tobias Strauss, Catan Project, que no sé si lo conocéis.
No.
No.
Bueno, pues
me suena que suelen ser músicas que han debido poner quizá para las aplicaciones o para el juego de ordenador o algo parecido, ¿no?
Puede ser.
Yo creo que está inspirado en la novela de Rebeca Gablú, ponía, aunque he visto también escrito Gable, que es una novela basada en Catán, en el juego este.
Ah, pues mira. Bueno, es que el juego tiene ya unos añitos, ya es del año,
sí,
de mediados de los 90. Y
del 95, así.
Yo pensaba que era mucho más reciente, pero no. Y además es un juego que es año a año, es quizá el juego más vendido
sí,
en Europa, aunque hay muchas novedades y juegos muy chulos, muy interesantes, pero este año a año es más vendido en toda Europa.
De hecho, es el primer gran juego europeo que se traduce a infinidad de idiomas,
sí, sí,
y
sí,
que salta las barreras de por la mayor parte de los juegos nos vienen de el Reino, o sea, de Reino Unido, de
sí,
Estados Unidos.
Pues esto inaugura una categoría dentro del mundo de los juegos que se llamaría los Eurogames, ¿no?
Sí.
Son juegos al estilo europeo, que, y este es el que lo inaugura. Es decir,
que tienen otra mentalidad.
Tienen una manera diferente. Los americanos lo suelen llamar los más Ameritrash. Tienen componentes,
sí,
con mucho más plástico.
Mucho más plástico, como
todo,
si fuesen los soldaditos.
Pues esta es una danza festiva de esa composición, Catan Project, interpretada por Pax Dei. Así que, a jugar.
Pues venga.
Pues empezamos sacando alguna ficha más, o está todo ya, ¿no?
No, no, está todo. Tenemos todas las fichas, los componentes,
pues,
todo.
Yo puedo ir diciendo cosas, vosotros seguís en vuestro juego. Y hay unas normas que Héctor sigue consultando, aunque lleva,
sí,
miles de horas jugando, o sea que...
Sí, es que son demasiados juegos. Al final siempre hay que,
sí,
tener un poco las instrucciones a mano por cuando
pues
surgen las dudas, ¿no?
Sí.
Lo primero de todo, se tiran los dados. Hay un turno para cada jugador, pero hay una tirada de dados que en el fondo es común. Se tiran los dados, nada, te ha tocado.
Ajá. Esto normalmente está prohibido en Radio Enlace, tirar dados sobre la mesa. ¿Y no son hexagonales los dados?
No,
son
cubos,
caras.
Son cúbicos.
Ajá.
Aquí hay dados de muchísimos, de todas las figuras,
sí,
¿no? De cuatro lados, de seis.
Cuatro,
ocho,
seis.
He entendido que la editorial Cosmos alemana, que es la que empezó,
sí,
publicándolo, tiene diferencias respecto a Devir, que es la española.
Sí.
Pequeñas diferencias, pero hay campeonatos mundiales.
Hay un campeonato mundial de Catán.
Y aquí en Madrid y en España también. Mm. Hace poco se ha celebrado el campeonato regional. De aquí
es
de, sí, ha pasado hace poco, creo que sí, en el mes de marzo. Y sí, sí, hay mucha, mucha afición por esto, ¿no?
Bueno, pues han salido un 4 y un 3.
Un 4, un 5 y un 3.
Un 5 y un 3. ¿Qué hacemos con eso ahora?
A ver,
entonces, sumando los dos resultados, se mira en el tablero cuáles son los números que coinciden con los que han salido y se mira el numerito que están colocado en los hexágonos y dependiendo de sobre cuál esté, la gente que esté en uno de los vértices de ese hexágono recibe la materia prima del que esté ahí colocado. Entonces, en este recibe... caso sería para mí arcilla.
Porque ha caído en el 8.
En el 8...
¿Tú, ¿tú qué color eres?
Yo soy naranja.
¿En naranja?
Sí.
Ah, vale. Bien, pues entonces, una de arcilla para ti,
otra
de...
para ti. Arcilla para ti. Sí.
Y para Maite, como ha salido otro 8 que está allí donde los...
Donde los minerales,
exactamente, pues otro de mineral.
Ah, bueno.
Me gano un mineral. Es decir, que
todo cada... el mundo gana en una tirada de alguien.
Claro, sí, aunque el jugador tira, los beneficios son para todos, ¿no?
Sí, coincide para todos.
Sí, coincide, sino... claro, sí. En teoría, cuando tengamos por ahí... ¿No hay un 12 por aquí? No.
Ahí, tenemos... solo hay uno.
Uf. Habrá por ahí un 2, un 12, esos son muy difíciles que salgan. El número que, por una combinatoria, el número que más sale es el 7. El más probable, el que tiene más probabilidades de salir es el 7. Y a continuación el 6 y el 8 tienen más probabilidades de salir. Así que los números que vemos que están marcados en rojo es para recordar a los jugadores que esos... sitios es más probable que salga que salgan esos números, ¿no? Y son, por lo tanto, los más golositos. Ahí es donde hay que construir poblados.
Ahora estamos escuchando el asunto del movimiento, también dentro de ese Catan Project.
Pues ahora mismo sería la fase de comercio y de construcción, pero como solo tenemos una carta cada uno, no se puede hacer mucho. Entonces tenemos aquí los costos de construcción de todas las cosas que podemos hacer. Entonces, la carretera cuesta uno de madera y uno de arcilla, y al final de la partida no te dan puntos de victoria. Pero hay una carta que si tienes, creo, no sé, la ruta comercial más larga, pues te da dos puntos de victoria al final de la partida. Y el poblado, que cuesta uno de cada menos de arcilla, o sea, de mineral, madera, arcilla, trigo y lana, y cada uno te da un punto al final de la partida. Y después, sobre los poblados, cuando ya tengas construido uno, puedes intentar como mejorarlo y que se convierta en una ciudad, que eso cuesta 2 de trigo y 3 de mineral, y eso te da 2 puntos al final de la partida.
¿Se va transformando el tablero que tenía, o yo tuve esa impresión?
No, aquí no. En otros, en otros, algunas expansiones, sí. La de navegantes, yo creo que sí. Que
se iba descubriendo a lo largo de la partida, porque vas explorando las diferentes regiones que hay.
He visto que había partes del juego, los colonos de Catán, desarrollo de la isla y el comercio, el descubridor, colonización de la isla y dominio, lucha y control de Catán. No sé si no lo he entendido muy bien. Entiendo que o son juegos distintos o fases distintas del juego.
Bueno, eso yo creo que está más en...
¿Son variantes?
En navegantes. En la expansión de navegantes. Que es donde
es
puedes hacer todo eso.
La cuarta expansión.
¿La cuarta o la segunda?
Sí, la cuarta.
Seguro.
Bueno, pues seguimos con otro de los temas
creo
de Pax.
Que el juego mejora mucho si hacemos las cosas bien. Hay que repartir. Hemos hecho esta primera ronda, pero se nos ha olvidado hacer una cosa del despliegue, que es,
sí, es
las primeras cartas de materia
iniciales.
Prima, que son cada jugador poco. Recibe...
De los tres donde está situado, elige dos.
No, elige todo. Recibe ¿todo? Las cartas de materia prima de los campos colindantes.
Ah, creía que era solo de dos.
Entonces...
¿Cada uno tiene un color?
Claro,
sí.
Cada jugador se le asigna un color. Maite tiene el rojo, Claudia tiene el naranja, ¿no?
Sí, es naranja.
Y yo pues voy a llevar ese azul.
El azul.
Entonces, Maite, que tiene el rojo, recibiría... Esos poblados están adyacentes a uno que hay mineral, a uno que tiene madera y a otro que tiene arcilla. Y el otro poblado tiene cereal, otro de cereal y
mineral.
Y mineral. Estas son sus primeras cartas de comercio. Más la que ha robado porque ha salido el número que ha salido. Y ahora tú, Claudia.
Yo tengo la lana, arcilla y madera. Y en la otra ciudad tengo trigo, mineral y otra vez arcilla. Ahora tenemos más cartas.
Yo mis ciudades que están... Tengo una para madera, otra para arcilla. Hay una que está, como estoy lindando con el desierto, pues de ahí
pues
no
nada.
Saco nada, el desierto no
del
da nada.
No
¿qué
nada.
Tal lo
no
llevas, Maite?
No hay nada, me estoy enterando un poquito a poco.
Jolín.
Poquito a poco.
Qué bien.
Porque me están... dando fichas,
pues
estoy viendo los colorines
y así hasta que se acaban las cartas.
Bueno, sí.
Se pueden acabar, entonces en ese caso, pues, o a gastar las cartas o no hay otra.
Muy bien. ¿Cuándo puedo poner un poblado que yo quiero construir mucho?
Cuando tengas alguna de las... cuando tengas todas las materias primas necesarias. Y tiene que haber, entre poblado y poblado, tiene que haber mínimo dos lados de hexágono. O sea, por ejemplo, ahora mismo tendrías que construir primero un camino para poder llegar a este vértice o a cualquiera de los otros que hay. Ajá. Y poder construir un poblado. Y cuando estás, por ejemplo, construyendo uno, o sea, no podrías poner obviamente donde ya hay otro, que sea de otro jugador o sea tuyo mismo.
Sí, la verdad es que los caminos funcionan un poco como murallas, ¿no?
Sí.
Porque si vas construyendo muchos caminos, puedes llegar a encerrar a un jugador que dice, hombre, como estos caminos no son míos, pues no puedo construir.
Y no puede pasar.
Tienes que estar pendiente no solo de lo que tú quieres hacer, sino de lo que están haciendo otros jugadores, ¿no? O sea, en eso consiste un poco la estrategia.
Sí, en estar atento a lo que la gente hace.
Que como te pongan un camino muy cerca y dices, ¡ey, que me estás encerrando! Eso es un
Tengo una hostil. Curiosidad. Claudia, ¿tú juegas con compañeras, compañeros de tu clase?
Ojalá. ¿No? De momento no he encontrado a ninguno que comparta mi afición.
Ah, bueno, a lo mejor desde aquí, desde los micrófonos de radio, el interés por decir esto que está de lo que está hablando Claudia, seguramente a lo mejor despierte alguna nueva afición, ¿no?
Eso espero.
Yo creo que los días de lluvia deben ser para hacer juegos de mesa. Es lo mejorcito.
Palomitas y una taza de
palomitas,
chocolate.
¿Y los profesores se lo habéis planteado?
Yo sí que en el Bartolomé Cosío les comentaba esto y les parecía fascinante, ¿no? Y lo que pasa es que esto, claro, hay que trabajarlo un poco más. Yo creo que los juegos se puede planificar bastante actividades lúdicas con determinados juegos que van en beneficio de lo que es el desarrollo integral de la persona. Es que esa faceta lúdica creo que no la deberíamos abandonar nunca. A la edad que tengamos hay que seguir jugando. Hay que encontrar nuestros juegos, los juegos de nuestra vida, pero hay que seguir jugando.
En tu instituto, Claudia, ¿qué tipo de juegos son los normales?
Pues lo típico, el ajedrez y poco más.
Y ordenador, sí. PlayStation y...
pero y que se juega allí, no.
O piezas electrónicas.
Sí.
Muy bien, bueno, ¿alguna construcción? Estamos ya a punto de contactar con Valentín Huerta. Porque estamos ya en casi la hora. Así que, a ver qué es lo que se construye.
Pues ahora mismo era mi turno, ¿no?
Pues
ahora mismo lo que único que podría construir es camino. Porque poblado, por materia prima podría. Pero por la regla de que no tengo que construir al lado de otro, pues tengo que construir un camino. Entonces, pues voy a hacer uno con dos cartas, una de madera y otra de arcilla. Voy a construir un camino.
Entonces está cogiendo la fichita que es de su color y la está poniendo entre dos hexágonos. Y así es un camino. Son fichitas pequeñitas de plástico y de su color, claro.
Este juego es una versión un poco más antigua. Ahora mismo han sacado uno que es más bonito.
¿Sí?
Sí, como son de las expansiones que tenemos algunos, son como de otro color. Sí, no sé si lo han hecho las fichas de madera.
Ah, no, sí, cambia un poco el diseño, es que este ya tiene
sí,
unos años.
Sí, tiene ya un tiempo este. Y es más bonito físicamente, te atrae más a la vista que este.
Pues yo propongo los tardes de lluvia y también propongo como actividad extraescolar en vez de,
sí,
de dar vueltas al supermercado, a los centros comerciales que están llenos los fines de semana, pues también quedar en una casa, uno pone Coca-Colas, otro lleva las palomitas y hacer reuniones con estos juegos. Creo que es
además,
interesantísimo.
Fíjate, Maite, que hay una cosa que a mí me gusta mucho de esto, que es verdad que haces una... digamos una inversión inicial en comprar el juego, pero estos juegos los puedes jugar una y otra vez, es decir, a la larga es una forma muy creativa de ocio, pero además muy barata. Claro, si ya caes en el consumismo de comprar cada vez más juegos, pues entonces ya...
¿Qué puede pasar?
Que puede pasar y que es frecuente que pase.
Sí.
Pero que en principio puedes tener tu juego, otro puede tener otro, los vas compartiendo, los vas jugando cada uno en una casa, diferente, bueno, donde sea, y ya pues eso que tienes.
Bueno, pues hemos llegado ya al final y la partida no ha hecho más que arrancar, pero después vamos a continuar aquí, ¿eh? Tenemos que pasar de sección, pero no os vayáis porque creo que tenemos a un joven jugador muy aficionado que va a estar encantado de compartirlo con nosotros.
Buscando entre mis recuerdos, abrí un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Así es, estamos en el refrán de Valentín y tenemos ya con nosotros a Valentín Huerta, que no sé si ha podido seguir esta partida. Valentín, hola.
Pues sí, estoy oyendo muy atentamente todos esos juegos. Me parece fenomenal.
Bueno, pues creo que tú tienes alguna experiencia.
Un juego que me gusta mucho, que se puede jugar en familia, el Trivial.
El Trivial, a base de preguntas, aunque hay mucha gente a la que no le gusta porque es como que la examinan y sobre todo en determinados ambientes dicen, no, que voy a hacer el ridículo.
Bueno, pero se aprende.
Sí, sin duda. Pues, Valentín, yo no sé si ahora con la tecnología, pero tú tienes experiencia sobre lo que es la escuela y el juego, ¿no?
Sí, mira... Yo tengo aquí que he recordado aprender jugando.
Ajá, pues te escuchamos.
Hay profesores que piensan que un niño puede retener mejor lo que aprende jugando y sustituyen con el juego la sobriedad del libro. Recuerdo que en el colegio interno donde pasé 3 años había en el jardín un gran espacio y el profesor, como un juego, hizo que cavando hiciéramos el contorno de España, situando en él las capitales de provincias en forma de puntos blancos. Y nosotros, puestos en grupo, pedía que según iba nombrando, cada uno fuéramos ocupando esas ciudades. El titubeo o equivocación era motivo de chanza. Y para evitarlo puedo asegurar que todos conocimos muy bien la situación de todas las capitales españolas, memorizando a través del juego su situación en el mapa. Esto encaja con el refrán que dice, quien bien mira, mejor juega.
Muy bien, pues sí. Mirar, observar, atender, desarrollar las capacidades que tenemos y además las que Héctor y Claudia nos han venido aquí a mostrar, ¿no? Esa interrelación, pues estamos encantados, pero nos tenemos que ir. Bueno, Héctor, Claudia, muchísimas gracias por haber cruzado toda la ciudad para venir a enseñarnos este juego. Valentín.
Hola.
Pues muchas gracias también a ti por ese otro juego. No lo conocía. Una manera curiosa de conocer geografía, haciendo las zanjas en el suelo.
Te lo aseguro. Nosotros haciendo, picando con una piqueta de jardinero, fuimos haciendo, según él nos había marcado, el contorno de España, y luego con puntos blancos colocando las capitales de las provincias.
Pues nada, la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí, Valentín, Héctor, Claudia, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a seguir jugando. Maite,
buena semana a todos.
También. Un abrazo.